Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. UNADistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Muy buenos días a toda nuestra comunidad universitaria. Esto es Radio UNAD Virtual, la emisora institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Comenzamos un segundo año de UNADistas en el exterior, el espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticias. La emisión de hoy la originamos desde México, donde se encuentra Rafael Urrea, tutor de la UNAD, quien en la actualidad se encuentra realizando una maestría en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Rafael, buenos días y bienvenido a UNADistas en el exterior.
Cordial saludo, Fabio, y un cordial saludo para todos los ciberoyentes de UNADistas en el exterior.
Bueno, Rafael, ¿por qué no empezamos por hablar cómo fue su vinculación con la UNAD y hace cuánto que trabaja con ella?
Bien, mi vinculación con la UNAD se remonta a febrero del 2005. Yo inicié como tutor de tiempo completo en el CEAD de Neiva, departamento Huila. Entré por una convocatoria pública de méritos que realizó la universidad para la selección de sus tutores. En Neiva estuve hasta el 17 de septiembre del 2006.
¿Y posteriormente estuvo en Bogotá o trabajó en algún otro centro regional?
Bien, yo conté con la fortuna de que cuando ingresé a la UNAD como tutor, a mí me delegaron la coordinación zonal de la Escuela de Ciencias Agrarias, y esa fue una experiencia muy enriquecedora para mí y que me permitió mostrar mis capacidades, y desde el 18 de septiembre a mí me ascendieron al cargo de secretario de la facultad, un cargo muy importante, un cargo con unas responsabilidades muy grandes. En ese cargo yo estuve por 6 meses en encargo hasta marzo del 2007. Después continué como tutor de tiempo completo, también en la Escuela de Ciencias Agrícolas, y en la actualidad me encuentro como tutor de tiempo completo.
Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? Pues hablando un poco más, trabajando en la Secretaría Académica de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Entiendo que es una de las escuelas que más dinamismo ha tenido en la universidad por la oferta de nuevas especializaciones. ¿Cómo ha sido esa experiencia allá, o cómo fue esa experiencia allá?
Bien, la experiencia, como les comentaba, fue bastante enriquecedora, porque cuando llegué a la escuela se enfrentaba a varios retos, entre ellos la consecución de los registros para los programas de tecnología en producción pecuaria. Contábamos con unos nuevos registros para la oferta de programas en tecnología en producción agrícola, agronomía, tecnología e ingeniería agroforestal, y tocaba organizar todo el proceso de producción intelectual de los cursos académicos, además de los nuevos programas de especialización de mejoramiento genético y biotecnología agrícola. Entonces, eso requiere todo un proceso de selección del personal que elabora el material didáctico, de aquellas personas que se van a hacer cargo de las tutorías, de esos nuevos cursos, de la promoción de esos nuevos programas, de la organización de un montón de actividades, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, y de la interlocución tanto con actores del cuerpo académico, como docentes y tutores, como con estudiantes, resolviendo situaciones de derechos de petición y resolviendo situaciones algunas quejas de parte de los estudiantes.
Bueno,
la idea era continuar con el mejoramiento con el que ha venido trabajando la escuela. Pienso que se logró hacer un gran trabajo a pesar del corto periodo de tiempo, que fueron 6 meses. Sin embargo, se continúa en este momento con la producción intelectual. Ese es un trabajo, creo, que asume la universidad y que asume la escuela a diario para perfeccionar sus cursos.
Bueno, Rafael, tal como dijimos al comienzo del programa, usted se encuentra haciendo una maestría en el Tecnológico de Monterrey. ¿En qué consiste esa maestría y qué campos de acción le permite explorar?
Bien, en este momento yo me encuentro en mi segundo semestre de maestría en biotecnología, acá en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, en México. La línea de investigación en la que yo estoy trabajando es sobre ingeniería genética vegetal. Esto es con un énfasis en biofortificación de plantas. Es decir, nosotros, a través de técnicas de ingeniería genética, aumentamos los niveles de micronutrientes en los alimentos. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque la salud de una persona depende muchísimo del consumo de esos micronutrientes. Un ejemplo que ya se puede ver en el mercado internacional y que beneficia a millones de personas a nivel mundial es el arroz dorado. Este arroz dorado contiene mayor cantidad de hierro y vitamina A. También se encuentran productos como trigo reforzado con zinc, maíz fortalecido con vitamina A. Lo interesante de este trabajo es el impacto tan grande que puede llegar a tener en la calidad de vida de millones de personas, porque estamos trabajando en obtener un producto que beneficie al consumidor, atacando un problema gravísimo que perjudica, que afecta a casi el 10% de la población mundial, que ese problema es el de desnutrición. Y sobre todo ese problema se registra, se presenta en países en vía de desarrollo. Entonces, a través de estas técnicas de la genética vegetal, podemos mejorar la calidad de vida de muchas personas. El otro beneficio que yo puedo tener con el desarrollo de mi maestría en biotecnología es el de aprender nuevas técnicas de la biotecnología para servir como agente multiplicador en Colombia a través del programa de especialización en biotecnología agrícola que se oferta desde este semestre en la Universidad Nacional Abierta de Distancia.
Bueno, Rafael, parecería muy, muy pertinente esta maestría para un colombiano, entendiendo que pues nuestro país, no es un secreto, es bastante generoso por su, digamos que por su biodiversidad, todo este tipo de exploraciones que se realizan en el campo ¿qué? ¿Será el campo vegetal o en el campo natural? No sé, no sabría cómo expresarlo. Digamos que Colombia es un país que proporciona muchas ventajas para hacer todo este tipo de exploraciones.
Sí, por supuesto. Colombia tiene un potencial grandísimo y la ventaja de su megadiversidad, y en este campo de la ingeniería genética vegetal es importantísimo no solo lo que uno pueda llegar a construir como un nuevo organismo genéticamente modificado, sino reconocer todas las ventajas que ya tienen organismos que existen pero que no han sido debidamente estudiados o que no se les ha prestado el interés y la importancia que tienen para conocer todas sus bondades. Y en eso Colombia tiene una megadiversidad, tanto en nivel de flora como en nivel de fauna, que se debe explotar al máximo.
Deben existir algunas corrientes que están en contra de este tipo de acciones, como son las manipulaciones genéticas de alimentos. ¿Son evidentes este tipo de manifestaciones que están en contra de lo que ellos llaman una acción en contra de la propia naturaleza? ¿Usted qué piensa sobre eso?
Al respecto hay muchísimos puntos de vista, Fabio. Lo cierto con este tema de la biofortificación de los alimentos es que se está haciendo un trabajo es que beneficia al consumidor y no tanto al productor. Una de las principales críticas cuando aparecieron los productos transgénicos era que eran productos que beneficiaban única y exclusivamente al productor y no se tenía en cuenta al consumidor en los efectos negativos que pudiera tener este producto, los efectos colaterales para la salud de los consumidores. Acá lo que estamos pensando es en productos que beneficien al consumidor, que cuando el consumidor tenga acceso a estos alimentos, mejore su nivel nutricional. Obviamente nosotros estamos haciendo no solo el estudio en el campo biológico de la planta, del mejoramiento, del incremento de esos micronutrientes, sino que se adelantan estudios tanto éticos y se adelantan estudios en personas para conocer cuáles son las reacciones a nivel clínico y a nivel bioquímico.
Bueno, Rafael, y digamos que a nivel económico, pues esto es un factor que sin lugar a dudas juega bastante dentro del mercado internacional. No sé, pensaba ahorita, por ejemplo, en el caso de la stevia, que tengo entendido que es un endulzante natural originario de Paraguay, que tiene muchos beneficios para la salud del ser humano, porque tiene cero calorías y una serie de cosas. Y en alguna ocasión hablaba con un investigador y me decía que no era no era catalogado, por ejemplo, en países como Estados Unidos, como un endulzante natural, sino como un producto sustituto. Él me decía que una de las razones era que la mayor producción de azúcar también se concentraba en Estados Unidos. Entonces, la pregunta va encaminada hacia este tipo de productos que han tenido un posicionamiento y se han logrado mantener en la canasta familiar de los consumidores a nivel mundial. Estos productos pueden ser reemplazados por productos derivados y originados en otros países de desarrollo. La pregunta es, ¿cuál es el punto de vista o qué acciones emprenderían países de primer mundo que vienen manteniendo ese tipo de mercado?
Bueno, pues en el mercado internacional las leyes económicas gobiernan las decisiones. Cuando usted tiene un acceso a un producto sustituto que es económicamente más rentable, que tiene un menor valor, básicamente eso es lo que define la toma de la decisión. Y en los mercados internacionales, los productos que tienen modificaciones por genéticas, por procesos biotecnológicos, también buscan no solamente incrementar, como en el caso de la biofortificación, algunos micronutrientes, sino conseguir una producción que sea económicamente rentable y que sea beneficiosa para aquella empresa que va a emprender una inversión en este campo. Los países en vía de desarrollo tenemos la posibilidad de asimilar esas nuevas tecnologías, de desarrollar a la vez nuevos productos para entrar en la competencia de los mercados internacionales, que se mueven es por oferta y demanda. A un menor precio, cualquier productor accede a ese nuevo producto.
Bueno, Rafael nos comenta que es una maestría en el Tecnológico de Monterrey. ¿Fue una beca, fue una convocatoria? ¿Cómo se logró este cupo para poder empezar a estudiar allá?
Bien, en este momento yo me siento como una persona muy, pero muy afortunada, Fabio, porque yo participé y he venido participando desde que me gradué como ingeniero forestal en el 2003, en septiembre del 2003, he venido participando en muchas convocatorias para poder realizar estudios de posgrado. En una de esas convocatorias que yo participé fue la de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. México cada año ofrece alrededor de 10 becas para países latinoamericanos. ¿Cuál es el procedimiento? Uno participa a través del ICETEX en Colombia. El ICETEX es el encargado de recoger todas las hojas de vida que cumplan con todos los requisitos, a hacer una evaluación de esas hojas de vida y presentar las mejores hojas de vida al Gobierno de México. El Gobierno de México a su vez hace otra selección de esas hojas de vida para escoger al año 10 personas de toda Latinoamérica que van a realizar estudios becados acá en el territorio de México. Yo en este momento me encuentro en el Tecnológico Monterrey. Esta es una universidad privada muy grande acá en México, que también hace parte de esa convocatoria, pero la mayor parte de las universidades que hacen parte de la convocatoria, por ser ofrecidas por el Gobierno de México, son universidades públicas.
Bueno, eso es importante que todos nuestros oyentes sepan, ¿no? Que evidentemente desde el Gobierno Nacional existe un apoyo a todos sus profesionales para que puedan y tengan la posibilidad de formarse a nivel posgradual en otros países, pero desafortunadamente acá en Colombia como que la falta de información niega o visibiliza un poco la posibilidad de que los colombianos podamos acceder, ¿no? Rafael es un ejemplo de que realmente uno tiene que mantenerse informado y actualizado, y uno gestionando las cosas pues puede lograr cosas como las que usted está haciendo en este momento, ¿no?
Sí, yo invito a todos los escuchas a que se mantengan informados, a que revisen la página del ICETEX, que ahí aparece la información de las becas vigentes. Hay bastantes becas, también hay becas para países con habla inglesa, para los que tienen el dominio, el manejo de un segundo idioma. También hay becas para países latinoamericanos para hacer sus estudios de posgrado en español. Y la idea es insistir. Yo pienso que cuando uno tiene como objetivo hacer sus estudios de posgrado, uno debe ser muy persistente en ese asunto, sobre todo para obtener los beneficios que significa una beca.
Ok, perfecto, Rafael. Entonces vamos a un primer corte de mensajes institucionales. Esto es Unadistas en el Exterior, el espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia. Ya regresamos. Tu risa de
ángel que hará. Campus en línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana.
RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m.
Bueno, Rafael, hemos hablado ya un poco sobre el Tecnológico de Monterrey, una universidad privada de México. ¿Qué otras características tiene esta universidad o qué podríamos mencionar sobre ella?
El Tecnológico de Monterrey es una universidad muy grande, con reconocimiento a nivel nacional acá en México y con reconocimiento también a nivel internacional. Es una universidad que maneja las dos modalidades de educación, la presencial y la educación a distancia. La presencial a través de los 31 campus y sedes que tiene en el territorio mexicano, en los 32 estados del territorio mexicano, es decir, tiene una cobertura nacional casi del 100%. Acá en el territorio mexicano tiene muchos estudiantes. Además, hay que considerar que la población de México es casi 3 veces la población de Colombia. Se estima que la población de México son alrededor de 103 millones de habitantes. A nivel internacional, por medio de su universidad virtual, la información oficial que maneja el Tecnológico Monterrey es que tienen alrededor de 80.000 estudiantes, sobre todo en Latinoamérica, haciendo desde formación profesional, cursos de actualización, especializaciones, maestrías, doctorados. Es una universidad bastante grande y con bastante trayectoria. Es una universidad que no solamente en su campus virtual, sino también en su nivel presencial, maneja una metodología muy, pero muy parecida a la de la UNAD. Una metodología centrada en el estudiante como actor principal del proceso de formación.
Eso quería, Rafael, perdóname, quería mencionar un poquito. Pues Rafael ha trabajado como secretario general de la Escuela de Ciencias Agrarias y también ha estado vinculado o está vinculado ahora como tutor de tiempo completo. Como lo mencionaba usted, pues el Tecnológico de Monterrey también trabaja bajo la modalidad a distancia. Nos está comentando que existe una metodología similar al que se trabaja aquí en la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Existen también diferencias en el funcionamiento? Hablamos más que todo porque una universidad es privada y la otra es pública. No sé si eso crea alguna barrera o alguna diferenciación entre las dos modalidades.
Pues yo en este momento me encuentro en la maestría en la metodología presencial, pero mi percepción del semestre anterior y de lo que llevo este semestre es que los parecidos son muchísimos en la metodología, porque al igual que la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que la UNAD, trabajan por implementar una metodología que rescata lo mejor de cada persona como sujeto activo de su formación. Es decir, con las dificultades que ello implica, por un lado los estudiantes acostumbrados a un papel pasivo de receptores de información, y por el otro lado maestros que fueron formados como expositores magistrales de un tema. Esto tiene muchas dificultades, pero lo que yo puedo percibir es que en el Tecnológico de Monterrey se está trabajando por implementar esta metodología. Y lo digo no solo por la experiencia como estudiante en las clases que he recibido, sino porque cuando uno ingresa al Tecnológico de Monterrey y recibe la información institucional del Tecnológico de Monterrey, esta información reza acerca de su metodología centrada en el estudiante, centrada en el aprendizaje significativo. Y como tutor universitario me ha parecido un ejercicio enriquecedor estar en el papel de estudiante y ver lo que ven nuestros estudiantes y pensar en aquellas cosas que se deben mejorar y rescatar muchos ejemplos que he podido ver acá.
Rafael, desde la producción didáctica que tiene la UNAD y la que tiene el Tecnológico de Monterrey, ¿existen diferencias respecto al material, respecto a las multimedias? No sé si Rafael tenga algún conocimiento sobre esa producción didáctica que tiene el Tecnológico de Monterrey en la modalidad a distancia.
En la modalidad a distancia no he tenido la oportunidad de conocer los materiales didácticos con los cuales trabajan. Sé que otros tutores de la universidad, de la UNAD, realizan sus maestrías a través de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Yo en este momento no conozco esos materiales, pero a nivel presencial, acá el Tecnológico de Monterrey trabaja una plataforma que se llama Blackboard como parte de sus tecnologías de apoyo para fortalecer el aprendizaje a través de recursos virtuales. Esta es la misma que en Colombia utiliza el SENA. Nosotros en la Universidad a Distancia utilizamos es Moodle. Las similitudes son muchas porque, al igual que la UNAD, se está haciendo una inversión muy grande y enormes esfuerzos por involucrar a los estudiantes y a los maestros en el uso de esta plataforma. Sin embargo, acá a nivel presencial no pareciera ser como tan obligatorio. Entonces, yo veo que la UNAD tiene un mayor avance en este campo porque ha ejercido la actualización de sus materiales didácticos a través de Moodle con una mayor fuerza.
Y bueno,
pero creo que tanto el ITEMS como la UNAD están en el camino correcto al trabajar por generar estos mayores espacios de aprendizaje a través de las nuevas tecnologías de la información. Como les decía, pienso que la UNAD lleva una ventaja al tener como meta al corto plazo el transformar los materiales didácticos que eran impresos hace 2-3 años en verdaderos objetos virtuales de aprendizaje, así como formar a los tutores en el diseño y dinamización de estos nuevos espacios de aprendizaje. Creo que eso, más un cambio en la mentalidad de los tutores, contribuiría muchísimo a la transformación que viene experimentando la UNAD hacia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en sus procesos de formación.
Bueno, Rafael, la educación virtual está llamada a ser la modalidad educativa del futuro, por las inmensas bondades que presenta, por el rompimiento de algunas barreras geográficas, incluso económicas. Desde su percepción personal, por el tiempo que lleva viviendo allá, ¿qué despegue y qué nivel de aceptación cree usted está teniendo esta educación virtual allá en México?
Bien, como les comentaba anteriormente, la experiencia que he podido ver de la aceptación de la educación virtual acá en México ha sido muy grande, porque el hecho de que una universidad privada, presencial tradicionalmente, haya decidido ingresar en este campo de la formación de la universidad virtual es porque hay grandísimas oportunidades de acceder a muchísimos estudiantes, de democratizar la educación, de permitir que muchos estudiantes tengan acceso a esa posibilidad de formación en la educación superior. Como les decía, el Tecnológico de Monterrey cuenta con más de 80.000 estudiantes, que eso es casi 2 o 3 veces la población que tiene la Universidad Nacional Abierta de Distancia, 2 veces la población que tiene la Universidad Nacional Abierta de Distancia. La aceptación es grandísima y el Tecnológico de Monterrey le sigue apostando a la universidad virtual y a la educación, no solo a nivel profesional y cursos de extensión, sino a la formación en nivel de posgrado. En este momento la Universidad Virtual del Tecnológico ofrece 2 especializaciones, más de 14 maestrías y un doctorado a través de su educación virtual. Yo creo que la aceptación ha sido muy buena, viene siendo cada vez mayor y las oportunidades que tienen las universidades que manejan esta metodología de educación es muy grande.
Rafael, una de las situaciones que ha caracterizado al país es que los indicadores con los cuales se mide la educación tradicional definitivamente no son los mismos a la educación virtual. Esto hace que pueda que exista algún escepticismo respecto al nivel o a la calidad que se tenga en la educación a distancia. Para el caso de México, los requisitos que se manejan, por lo menos dentro del mismo Tecnológico de Monterrey, ¿son iguales dentro de las dos modalidades, o digamos esos indicadores de calidad respecto al nivel de la educación son diferentes de una modalidad a otra?
No podría decir con certeza si son los mismos, pero hay algo que sí tengo muy claro, y es que el Tecnológico de Monterrey, que como les decía es una universidad privada con mucho reconocimiento a nivel internacional y de trascendencia, tiene altos estándares de calidad, y la calidad la miden tanto para el nivel presencial como para el sistema de educación a distancia. Ellos son muy exigentes en esto, y sí puede surgir mucho escepticismo de parte de los estudiantes en cuanto a la metodología de educación a distancia, porque históricamente hemos sido formados en un sistema presencial, pero tanto en el sistema de educación a distancia como en el sistema presencial, la calidad siempre ha sido y es un reto el cual se enfrenta para garantizar que los estudiantes cada vez estén mejor preparados y que puedan afrontar los retos dinámicamente nos viene presentando estos aconteceres diarios.
Bueno, Rafael, hablemos, retomemos un poquito sobre la maestría, o básicamente hablemos sobre la Escuela de Ciencias Agrarias. Hace un tiempo entrevistábamos para el boletín virtual a la doctora Priscila, decana actual de la Escuela de Ciencias Agrarias. Nosotros le preguntábamos que particularmente esta rama, la rama de las ciencias naturales, las ciencias pecuarias, del medio ambiente, exigen un reto mayor cuando abordan una modalidad tan diferente como es la modalidad a distancia. ¿Qué retos cree usted, Rafael, tiene esta Escuela de Ciencias Agrarias para trabajar en la educación virtual, cuando los componentes que conocemos tradicionalmente son más prácticos, cuando la interacción con el medio ambiente es tan vital? ¿Cómo se podría reemplazar esto o sustituirlo para trabajarlo y migrarlo a un campo virtual?
Bien, la Escuela de Ciencias Agrícolas, como les comentaba al inicio, viene haciendo un trabajo muy esmerado en la revisión de sus materiales didácticos para garantizar que estos materiales didácticos permiten la formación integral del estudiante. Como bien lo observa usted, Fabio, el componente agrícola, el componente de la rama de las ciencias biológicas, incluye una parte práctica, pero esa parte práctica también se puede incluir dentro del proceso de formación a través de objetos virtuales de aprendizaje. Este es el trabajo que nosotros venimos haciendo en este momento en la escuela, el trabajo de revisión de los materiales didácticos para garantizar que los contenidos son lo suficientemente necesarios para el estudiante y que el dinamismo que se puede ofrecer en esos contenidos a través de un objeto virtual de aprendizaje le permite al estudiante adquirir las destrezas y las competencias para enfrentarse en el mundo profesional. Este es un trabajo que toma un tiempo, que implica una inversión muy grande para la universidad para garantizar el desarrollo de materiales didácticos de alta calidad, pero que lo estamos afrontando en este momento en la escuela.
Ok, bueno, Rafael, el tiempo se nos ha acabado, pero sería importante que pudiéramos dar continuidad a este especial que estamos haciendo con usted el próximo miércoles. Entonces, lo invitamos formalmente para que esté con nosotros el próximo miércoles a las 9:30 a.m. en Unadistas en el Exterior.
Por supuesto, con mucho gusto, acá estaré.
Ok, bueno, entonces un cordial saludo también a toda nuestra comunidad universitaria que nos está escuchando en este momento. Finaliza así Unadistas en el Exterior. Nos encontraremos de nuevo el próximo miércoles. Muchas gracias.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el Exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
RV emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RUB, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión, donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.